es, mira, está tremendo.
Historiadora, sí.
Historiadora, así que para que ustedes vayan, esto es gratuito, no, la asistencia se va a confirmar por correo, pero toda
es
la
gratuito. Es gratuito. Efectivamente, solo que nos avisen a través del correo mgonzalez@una.cl, si no, pueden llegar también, no hay ningún problema. Esta, la idea, uno cuando escribe un libro, lo que más quiere es que la gente lo lea, así que felices de recibir.
Y el lanzamiento
a quien esté
que vaya a ver esta gente, es como un cumpleaños de Yeyemi, de verdad, ¿eh? Los lanzamientos son.
Oye, María Gabriela, se nos acaba el tiempo, pero a mí me encantaría saber, y me imagino que las personas que están escuchando también, ¿cuál es tu mujer favorita de la historia de Chile y por qué? Como a propósito de su historia, a propósito del rol que jugó en una época clave, una mujer bisagra en la historia del país. ¿Cuál es la que más te seduce?
Mira, me encantaría decir que Gabriela Mistral, pero para salir del cliché yo voy a decir que Javiera Carrera. Porque también ella ha sido objeto, bueno, primero de esa definición de que ella es la hermana Javiera Carrera, como que eso fuera el tremendo mérito, y luego se la reconoce solamente porque habría, que tampoco está comprobado, bordado la primera bandera nacional.
Pues.
Pero
claro,
ella es una mujer increíble. Tenía 6 hijos cuando empezó a participar de esta causa con sus hermanos, con los 3 hermanos, Juan José, Luis y José Miguel Carrera, y participó en distintos frentes. Ella tiene que haber sido la que abogó porque se le diera educación a las mujeres, porque uno de los primeros decretos que salga José Miguel Carrera es en favor de la educación femenina por primera vez. Y cuando perdieron el gobierno en la batalla, el que se conoce como el desastre de Rancagua en 1814, ella tuvo que dejar Chile con sus hermanos y se refugió en Argentina. Y se quedó durante 10 años haciendo labores de espionaje, colaborando con sus hermanos para poder reorganizar la causa patriota. Finalmente ellos también fueron desplazados, los hermanos los fusilaron y ella seguía en Argentina hasta que logró volver mientras su esposo Pedro Díaz de Valdés estuvo esos 10 años criando solo a los niños. Entonces, es una historia, claro, casi también como súper moderna, ¿no?
Pedro Díaz de Valdés era su segundo matrimonio también.
O sea, para esa época el mundo al revés, ¿no?
Mejor, y a Javiera Carrera también bastante.
No, la verdad es que ella no le contó cuándo se iba, le mandó una carta unos días después cuando llegó a los Andes lista para cruzar la cordillera.
Aquí estoy.
Entonces no le quedó otra a Pedro Díaz que, bueno, asumirlo. Él era español además, entonces esa diatriba entre la causa patriota y la causa española ha sido súper fuerte para él, pero finalmente termina adoptando como esta labor doméstica mientras ella asume el rol político, o sea, invierte en los roles. Y es muy interesante por lo mismo, claro, no se agota en ningún caso ni en la Refalosa ni en el hecho que bordó la bandera, y yo creo que vale la pena reivindicarla casi como madre de la patria.
Sí, hoy está buenísimo.
Oye, entiendo que vamos a regalar un libro, Maca Hansen,
sí,
¿no?
Sí, disculpen, vamos a regalar Mujeres en la Historia de Chile a través de nuestra cuenta de Twitter. Nuestra productora Michi Belmar ya tiene ahí el tweet listo, ustedes lo comentan y nosotros se los enviamos, o lo vienen a buscar acá a la radio, Leodoro Yáñez 1783, Providencia. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. María Gabriela Huidobro es historiadora, es decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Entre Ríos. Nos vino a presentar su último libro, Mujeres en la Historia de Chile. Que te vaya muy bien. Gracias.
Muchas gracias.
Saludamos a nuestros auspiciadores antes de irnos a la pausa, porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos, digo, a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar.
Saludamos a Cerveza Corona, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, bien fría, ojalá que transpire por fuera. Un cuartito de limón adentro de la botella. No haga eso de servirla en un vaso. La Cerveza Corona se toma con un limoncito adentro y listo, a cobrar. Cerveza Corona, esta es la fiesta informativa de la Rock and Pop. Hacemos la pausa, seguimos con más.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:05 minutos. Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
¿Y ese auto es nuevo?
Es el auto de reemplazo que me entregaron en Sura. Tengo un seguro con ellos y como el mío está en el taller, me lo pasaron súper fácil.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegura de vivir. El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
La señal que muchos estaban esperando este Cyber Day. La encuentras en Diario Financiero y sus suscripciones con 60% de descuento. Accede a todo el contenido ilimitado para poder conocer lo que marca la pauta de los negocios en Chile y el mundo. No te pierdas esta oportunidad y suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Recorre Chile con las ofertas de Cyber Day. Disfruta de tu NOI favorito con un 30% off en todos nuestros hoteles. Sorpréndete con este exclusivo descuento solo en noihotels.com. Oferta válida desde el 3 al 5 de junio para viajar hasta octubre de 2024. Planifica tu próximo viaje y vive una experiencia Noi. Más info y reservas en noihotels.com. Síguenos en @noihotels.
Banco de Chile presenta Babasónicos. Los atrevidos sonidos de la banda trasandina regresan este 8 de junio al Movistar Arena. Aprovecha los descuentos y beneficios con tus tarjetas del Chile. Babasónicos, los íconos del rock en español. 8 de junio, Movistar Arena.
Los bordes del
entradas en Punto Ticket. Produce Crack y Lotus.
Estamos en Cyber Day de Seguros Falabella. No dejes pasar esta noticia. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Más información en segurosfalabella.com.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Ya llamaremos al Avenger de la política, al analista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Pero antes, nos quedamos con un temazo en la 94.1 cuando son las 7:07. Aterriza esta que se ganó un Grammy, ¿eh? Segundo Grammy para Paramore. Esto es This Is Why. Y tú lo escuchas, por supuesto, a través de la 94.1. Y no olvides que también estamos en rockandpop.cl.
Passion.
94.1, un país generoso en rock and pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop y por supuesto queremos darle una vuelta a la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la tercera de su mandato, con miras ya a su último año de administración. La verdad es que hubo algunos puntos que brillaron muchísimo más a propósito de la... Del revuelo que causaron ciertos anuncios de el presidente Gabriel Boric. De hecho, hay algunos medios de comunicación que hicieron el desglose. 61 anuncios hizo el presidente Boric en su cuenta pública el día sábado por la mañana, y queremos darle una vuelta al tono que lució, a la estampa del presidente ya en esta última parte, en estos últimos 100 metros de carrera, como se diría en la hípica, ¿no? Para eso estamos con un amigo de la casa. Hacía mucho tiempo que no conversábamos con él, así que un placer. Maca Hansen, por favor, ¿quién nos acompaña?
Lo tenemos a través de Zoom, el tremendo Avenger que tenemos en el país generoso, así le decimos al analista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Bienvenido a un país generoso. ¿Cómo estás tú?
Hola, Maca, Iván, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Muy ocupado,
muy buenas
me
tardes,
imagino.
Marco. Qué placer.
Igualmente.
A ver, vamos, como decía Aristóteles, ¿no? De lo general a lo particular. En términos de tono, Marco, ¿qué te pareció? ¿Cómo lució de alguna manera el presidente Gabriel Boric? ¿Dónde puso los énfasis principales? ¿Cuál fue la hoja de ruta que planteó el presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública?
Yo diría que hay una afirmación, Iván Maca, de un giro discursivo del presidente, ¿no? Hacia lo que podríamos llamar una suerte de reformismo gradual, ¿no? El presidente, de alguna manera, el tono que utilizó no fue de confrontación, ¿no? Permanentemente tenía un estilo que hablaba de una madurez. Esta es su tercera cuenta y, por lo tanto, fue desde ese punto de vista... No propio de la comunicación confrontacional, sino que, o adversarial, sino que más bien un intento de hacer comunicación gubernamental, no transmitir lo que el gobierno había hecho y plantear algunos desafíos. Pero lo que estaba detrás, diría yo, es un giro, como te decía, hacia la gradualidad, hacia la moderación. No, eso es lo que asociamos con el reformismo. Uh-huh. Que deja un poco atrás, en su caso personal, uh-huh, no hablo de su gobierno ni de la mayoría de sus ministros, pero en su caso deja atrás un poco las tesis refundacionales con las que normalmente asociábamos a la gestión del presidente. Por lo menos en la cuenta pública que escuchamos el día sábado y la manera en que lo plantea, la narrativa, uh-huh, que hay presente allí, creo yo que está este elemento de gradualidad, de reformismo, que aparece con mucha nitidez.
Oye, Marco, a mí lo que me sorprende, y compartiendo lo que tú sostienes, ¿no? Que hay un tono mucho más inclusivo, particularmente cuando habla de la economía, ¿no? De las expectativas de crecimiento y todo aquello, que dista bastante del tono que el presidente suele exhibir en su cotidiano, ¿no? Uh-huh. Tenemos un presidente que es bastante, no voy a decir malas pulgas, pero tengo la impresión que se entrampa de pronto en ciertas comunicaciones menores o no del estilo que uno esperaría de un gran mandatario, digamos, de un estadista, y en este discurso sí lo exhibe, ¿no? Y claro, y vuelve a instalarse cuál de los dos es, ¿no? O con cuál de los dos vamos a seguir este último año. ¿Tú tienes la impresión que con este discurso se marca un tono discursivo que va a ser el que va a predominar desde ahora en más en las comunicaciones diarias de Gabriel Boric?
Sí, hasta ahora habíamos observado en muchos momentos, como tú decías, una suerte de estilo más bien adversarial, ¿no? Claro. Criticaba a los empresarios, criticaba, ¿no es cierto?, a la oposición, traspasándole la responsabilidad de todas las dificultades que tenía el gobierno, a los medios de comunicación. Acuérdate tú que en el último tiempo se había confrontado con los medios de comunicación de una manera muy, muy importante, ¿no? Y eso, de alguna manera, creo que se supera en este discurso. Fíjate que la primera media hora del discurso, uh-huh, completa está dedicada al tema de la seguridad. Claro. No, para un gobierno de izquierda y del que suponíamos que tenía dificultades para manejar este tema, en el momento en que mayor audiencia tiene la cuenta pública, que es la primera media hora, ¿no? El momento que la gente escucha o lo logra ver, después probablemente se desconecta, pero en esa primera media hora, ¿no es cierto?, instala con fuerza el tema de la del reforzamiento de la dotación de carabineros, de la PDI, de la asignación de recursos, subvenciones para que puedan realizar de mejor manera su trabajo, del anuncio de que este gobierno es el que más leyes ha aprobado en materia de seguridad, en materia de seguridad pública, 54 leyes que se han concretado durante esta administración. Por lo tanto, de alguna manera entra también a disputar este tema que siempre ha sido un tema de la derecha, ¿no? El manejo de la seguridad pública, y por lo tanto ese tema, el de la seguridad pública, como tú decías, el tema de la economía también, ¿no? Y el tema de la seguridad plantea una frase que es bien interesante, porque él dice que sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia, ¿no? De alguna manera marcando lo que será el tono que se caracterizó en las 2:50 y que tiene un quiebre, como evidentemente a lo mejor lo vamos a conversar, con el tema del aborto, ¿no? Que de alguna manera es una inflexión respecto de lo que venía siendo la narrativa que predominaba el discurso.
Sí, yo no me acordaba, Marco Moreno, estamos conversando con él, analista político académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, a propósito del discurso, la cuenta pública del presidente Boric. Yo no recuerdo una cuenta pública en donde un anuncio en particular, que tiene dos patas, digamos, y que entra dentro de lo que hemos denominado históricamente la agenda valórica, ¿no? Que algunos políticos les cargan, pero bueno, es una forma de categorizarla. Cuando el presidente anuncia esto que tú bien dices, este proyecto de ley de aborto legal y el de eutanasia o muerte asistida, digamos, que es algo que hay algunos parlamentarios, Vlado Mirosevich, por ejemplo, llevan impulsando bastante tiempo y ahí descansa, ¿no? ¿Tú recuerdas que un anuncio de algún mandatario haya generado tal revuelo al nivel del que el Partido Republicano cortó relaciones, empezó a especular hoy que la centroderecha podría como trabar la pelota en el Parlamento y dejar, o sea, soltar el lápiz, digamos? Hoy día Camila Vallejo hablaba, a mí me parecería una irresponsabilidad del porte de un buque, pero se ha hablado de esa posibilidad. ¿Recuerdas tal revuelo con una medida en particular?
No, y son de los temas que, como tú muy bien dices, se tomaron completamente la agenda, ¿no? Si algo se vamos a recordar de esta cuenta pública fue precisamente que repone el tema del aborto legal, ¿no? Este es un tema, además, Iván, hay una cosa bien interesante, que generó muchos sorprendidos, porque se manejó tan secretamente, ¿no? Porque la semana anterior veníamos hablando del CAE, veníamos hablando de que el relato iba a estar marcado por esta idea de que es un gobierno que había estabilizado el país, no normalizado el país, había mucha polémica sobre eso. Sí. El gobierno logró manejar con cierto secretismo, al punto que varios ministros y ministras de Estado han reconocido pocas horas después de que no conocían, ¿no es cierto?, no estaban enterados de verdad que este tema iba a ser tratado. Aquí hay un elemento bien importante de cómo se manejó con cierto secretismo, como digo, el tema, porque antes se le habían filtrado los nombres en el gabinete, se le filtraban los anuncios, y en esta oportunidad eso se logró manejar acertadamente. Este es un anuncio que tú, como dices, es un anuncio divisivo, porque genera división, evidentemente, pero es movilizador para el progresismo, ¿no? Cerca de un tercio de la ciudadanía considera que hablar de este tema o conversarlo es necesario. Y particularmente las mujeres, ¿no? Prácticamente la mitad de las mujeres, un poquito más de la mitad, diría yo, consideran que esta cuestión es relevante de discutir. Y los jóvenes, ¿no? Muchos que nos están escuchando a través de este medio, que son básicamente esa audiencia, se sienten identificados con este tema. Por lo tanto, si bien es cierto, es un tema que la mayoría del país podría ser contraria, hay una parte que lo apoya, ¿no? Y recuerda que esto va de la mano, se dice en el anuncio, con la reforma al reglamento para el aborto terapéutico, que es lo que está vigente hoy día y que ha tenido hartas dificultades, ¿no? Porque ha tenido complicaciones para poder implementarlo. Entonces, esto hace de este tema, como tú decías también, el tema de la eutanasia, que genera mucho más acuerdo en la sociedad. Sí. El proyecto del diputado Vlado Mirosevich, que se aprobó en la Cámara de Diputados en el primer trámite, contó con votos de la derecha, ojo, tiene votos, ese proyecto contó con votos de la derecha, por lo tanto, quizás el gobierno va a priorizar primero ese tema y después el aborto. Estoy haciendo una suposición, pero podría eventualmente jugársela de esa manera, porque es un proyecto que tiene más personas a favor. Ahora, ¿por qué lo hace? fundamentalmente por cohesión interna, por también trasladar el problema a la oposición, ¿no? Esto genera un problema en la derecha. Normalmente las posiciones conservadoras aparecen con fuerza y esto va a obligar a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, probable candidata a ese sector político, a tener que pronunciarse sobre este tema. Recordemos que para ese mundo, para la derecha, el voto femenino está siendo cada vez más esquivo, ¿no? Más difícil de conquistar. Por lo pronto, José Antonio Kast lo tiene perdido o muy perdido. De hecho, él salió inmediatamente a decir que nada con el aborto, su partido claro. No va a apoyar nada de esto y va prácticamente a romper relaciones con el gobierno. Pero el caso de Evelyn Matthei, vamos a ver cómo sale jugando hasta ahora. No ha salido, ¿no? Yo creo que está complicada la definición de Evelyn Matthei. Han pasado más de 48 horas y todavía no tenemos reacción de verdad clara respecto a este tema. Por lo tanto, esto complica a la derecha y por eso que, como diríamos un buen chileno, el gobierno lo que hace es colocar la pelota, ¿no?, en ese lado de la cancha y ver cómo juegan allí, ¿no es cierto?, quienes representan hoy día ese sector que les complica esta agenda valórica.
Yo creo que la tienen media escondida, Iván, para que no diga nada, que no vayas a tirar el tiro por la culata, como solemos decir. Hace tiempo ya, como que hubo un momento que salía cada rato y hoy en día yo creo que le dijeron por favor que no diga mucho. Oye, Iván, en tema de tiempo, que son las 7:22, ¿te parece que de cuenta pública pasemos a lo que pasó hoy día con el alcalde de Recoleta?
Sí, claro, una palabra para lo de Daniel Jadue, ¿no? El tercer juzgado de garantía, Marco, dictó la prisión preventiva. Han aparecido, bueno, las personas ligadas a ese mundo han salido a plantear que les parece desproporcionado, digamos, a pesar de los argumentos que entregó la jueza justamente. Y yo tengo la impresión que mete una cuña muy importante ahí como en el sector, ¿no? ¿Cómo lees tú y cuáles pueden ser las consecuencias más allá de lo judicial, por cierto, ¿no? En términos políticos, ¿qué podría significar esto para el mundo de la izquierda y para el Partido Comunista, Marco?
Sí, esta es la medida más gravosa, ¿no? Este era el peor escenario. Yo creo que ellos no estaban preparados para la defensa de Estado y de Estado, no estaban preparados para este escenario, ¿no? De que la cautelar fuera la peor de todas, ¿no? Sí. Estaban preparados para una cautelar, iba a haber una cautelar, pero estaba el caso de Katy Barriga, estaba el caso de otros que habían cometido situaciones también irregulares que daba lugar, ¿no es cierto?, a una medida de este tipo, pero no para esto. Y eso entonces ha llevado nuevamente a instalar el discurso que se usa el anglicismo del lawfare para referirse, ¿no es cierto?, a la guerra judicial, cuando se utiliza el poder judicial para destruir a un enemigo político. De hecho, la jueza, la jueza que dictaminó esta medida, partió diciendo que no había nada de esto en su resolución, ¿no? Fue muy clara, y antes de señalar su veredicto, planteó que justamente aquí no había consideraciones de orden político ni de otra naturaleza. Lo dejó como claro porque parece que anduvo molestando en el Poder Judicial.
Sí, la conclusión que se hizo. Armendáriz también lo planteó cuando lo entrevistan luego de la audiencia, digamos.
Claro. Ahora, el efecto es que esto se toma un poco la agenda. El gobierno había tenido la agenda controlada el día después de la cuenta pública, la tenía controlada el domingo, la tenía controlada hasta las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana pierde el control de la agenda porque se mete el tema, ¿no es cierto?, de Daniel Jadue como tema que genera la conversación. Eso es lo que está captando hoy día la conversación, las redes sociales, es trending topic, lo de Jadue, todo el mundo está hablando de eso y por lo tanto queda un poco relegado el tema de la cuenta pública, y eso es lo que se conoce como la posibilidad de que el gobierno pierda el control de la agenda, ¿no?
Ahora, Marco, independiente de lo que pase con el alcalde Jadue, ahora entiendo que ya exalcalde, o dentro de poco exalcalde, va a tener que dejar el cargo. Ahí verá, entiendo, el consejo de la municipalidad cómo se lo sucede, ¿no? Pero el caso es que al día de hoy van a apelar y todo lo que uno quiera, pero son 120 días de investigación, digamos, son 4 meses en que él debiera, en el caso de que el tribunal no declare lo contrario, mantener en prisión preventiva, ¿no? Un tipo con las aspiraciones de Daniel Jadue. Daniel Jadue fue precandidato a la presidencia, digamos, es una figura independiente, que a uno le guste o no, una figura con cierto peso político al interior de su sector. Independiente de lo que ocurra y de lo que dicte la justicia, digamos, como que Daniel Jadue fuiste, ¿no? O sea, yo creo que es complejo para él volver a levantar.
Claro, y como tú decías, otros políticos, varios alcaldes entre ellos están hoy día formalizados, otros están en etapas de juicio, pero la verdad es que Jadue era más que un alcalde, era una figura política bien relevante, y es la primera vez que en Chile entonces una figura política de primera línea, ¿no? Va a la cárcel. Este es un hecho que podrá a lo mejor en la historia ser recordado, porque justamente es cierto que ha estado el senador Orpiz y otras figuras han pasado por medidas de este tipo, pero Jadue, como tú reconocías, hasta hace 3 años, ¿no?, estaba disputando la posibilidad de la nominación para ser candidato presidencial, que la pierde precisamente frente a Gabriel Boric en junio del año 2021, entonces en esa primaria del 2021. Por lo tanto, fíjate tú cómo de alguna manera se desploma un liderazgo importante. Ahora muchos están diciendo, bueno, Lula estuvo preso también, el actual presidente de Brasil, estuvo varios años preso y juzgado ahora hace poco por el caso Lavallato, y sin embargo, ¿no es cierto?, renació, digamos, de la ceniza y llegó a convertirse en presidente nuevamente. O sea, bueno, la política es así, pero evidentemente esto genera un fuerte impacto, especialmente, como tú decías, en el bloque oficialista y especialmente en el Partido Comunista, que ha salido a colocar paño frío ahora, ¿no es cierto? Y a esperar un poco que esto se calme, se decante, pero evidentemente es un efecto muy importante sobre este partido, que hasta ahora venía teniendo un buen desempeño, pero efectivamente esto empaña a esa colectividad.
El analista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, amigo de la casa, un placer haber conversado con él acerca de la cuenta pública, darle una vuelta a lo que ocurrió el día sábado y también a la noticia del día de hoy, la noticia por excelencia del día de hoy, que es la prisión preventiva para Daniel Jadue. Marco, muchas gracias por la conversación de hoy.
Chao, Iván Maca, que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Chao, siempre querido. Dejando todo clarísimo, Iván. Por eso me gusta tanto llamar a nuestro queridísimo Avenger, analista político, por supuesto, Marco Moreno, que nos acaba de contar. Oye, ¿qué lata eso de haber perdido la agenda pública? Estaba ahí el domingo, todos hablaban de ti. ¡Ay! Bueno, es que
de un minuto para otro, chao.
Sí, siempre pasan las cosas. Bueno, saludos.
A la página y a otra cosa.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, porque Cerveza Corona está hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta, ya lo sabes, Cerveza Corona.
Cuando tus hijos crecen y tus hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El yogur Chamito sin azúcar está en el país generoso y tiene que estar en tu refri, por supuesto. Vamos a la pausa y a la vuelta tenemos Viaje en el Tiempo, Maca Hansen.
Viaje en el Tiempo realizado por nuestro Comodoro Guerrero. No me lo pierdo, así que ustedes se quedan en la sintonía de la 94.1. Una pausa y ya volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
En Santiago,
12 grados.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
La señal que muchos estaban esperando este Cyber Day la encuentras en Diario Financiero y su suscripción
promociones con 60% de descuento. Accede a todo el contenido ilimitado para poder conocer lo que marca la pauta de los negocios en Chile y el mundo. No te pierdas esta oportunidad y suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Banco de Chile presenta Babasónicos. Los atrevidos sonidos de la banda trasandina regresan este 8 de junio al Movistar Arena. Aprovecha los descuentos y beneficios con tus tarjetas del Chile. Babasónicos, los íconos del rock en español. 8 de junio, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Produce Crack y Lotus.
¿Desierto, cordillera, campo, ciudad o glaciares? En Noi Hotels encontrarás estas hermosas postales de nuestro país. Disfruta de tu Noi favorito con un 30% off en todos nuestros hoteles. Sorpréndete con este exclusivo descuento en noihotels.com para esta nueva versión del Cyber Day. Oferta válida desde el 3 al 5 de junio para viajar hasta octubre de 2024. Planifica tu próximo viaje y vive una experiencia Noi. Más info y reservas en noihotels.com. Síguenos en @noihotels.
Llegó el Cyber Claro. Llegó lo nuevo, con hasta 70% de descuento. Llegó la sensación del unboxing. Aprovecha y llévate un Samsung A25 hasta en 24 cuotas sin interés de $7,490 con despacho gratis y renueva tu equipo. Claro, juntos, mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Watson Guerrero y Maca Holmes Hansen continúan resolviendo los misterios de un país generoso de rock and pop 94.1.
Ya se nos viene el viaje en el tiempo, pero antes nos vamos a quedar con Bee Gees. No, estaba preguntando si tenía ahí Magdalena. No, pero ya dejemos de tocar esa canción. No, quedémonos con Bee Gees, Night Fever. Fiebre de sábado por la noche. Podríamos ahí estar bailando hasta hora de la tarde junto a Rock and Pop.
Pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
¿Cómo suenan esos bongos?
Más estresado que bongo de Curtis Mayfield.
Vamos a hablar de un gigante del soul. Hablamos de Curtis Mayfield. El programa de hoy, iniciamos el viaje con él porque nació un día como hoy, del año 1942, pero quiero partir de atrás para adelante, Maca Hansen. Porque un 26 de diciembre de hace como 20 años aproximadamente, fallecía en Georgia el cantante y guitarrista Curtis Mayfield, ¿no? Uno de los artistas más influyentes de la historia de la música popular gringa. Y tal como escribió en su día la revista Rolling Stone, cacha lo que decían acerca de él. Más que Marvin Gaye, más que Stevie Wonder, puede que incluso más que James Brown, Curtis Mayfield supo captar la totalidad de lo que significaba ser negro en los Estados Unidos de los años 60. Ese es el tamaño, la proporción del artista del que vamos a hablar en este minuto. Y a veces la vida es injusta, Maca Hansen, y el mundo de la música también es injusto con algunos de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Y es el caso de Curtis Mayfield, porque hay un episodio en su historia, bastante trágico por lo demás, que permitió que por algún minuto uno de los más grandes, como es él, fuera invisibilizado. Y cuando se habla del soul, cuando uno piensa en el panteón de la música soul, a veces no aparece Curtis Mayfield, ¿no? Y aparecen otros nombres de hombres y mujeres igualmente destacados que él, pero hay una suerte de invisibilización de su nombre, ¿no?
Sí.
Su música, digamos, que influyó de manera fundamental en artistas de estilos tan variados como Bob Marley, como Jimi Hendrix y los pioneros del hip hop. Sus letras eran tremendamente reivindicativas y marcadas por un contenido social importantísimo, ¿no? Y tuvieron sobre el soul y el rhythm and blues el mismo efecto como revolucionario y transformador que lo que hizo Bob Dylan con el pop, ¿no? Pero quizás más importante todavía que su rol como músico fue su papel como referente social, ¿no? Y el peso vital que tuvo su música sobre el movimiento por los derechos civiles. La canción People Get Ready, por ejemplo, fue el himno de la América Negra de los 60, ¿no? Mientras que su banda sonora para la película Superfly, que vamos a escuchar en un minuto más, plasmó uno de los retratos más salvajes e hirientes de lo que era vivir en un gueto a principios de los años 70, ¿no? Este tipo nació en la pobreza más tremenda, fue criado por su madre soltera en uno de los peores barrios de Chicago, y desde muy pequeño Curtis se convirtió en un prodigio de la música, ¿no? No solo como cantante en un grupo de gospel, donde parten la mayoría de los artífices del soul y del R&B, sino como guitarrista y compositor autodidacta. Aprendió solito a tocar la guitarra, y luego de haber saltado a la fama como principal fuerza creativa del trío The Impressions y como uno de los grandes artífices del sonido que se conoció como el Chicago Soul, Curtis destacó también como pionero de la industria afroamericana al fundar su propio sello discográfico que produjo a personas como Aretha Franklin, nada más ni nada menos. Y en 1970, después de más de una década de éxitos al frente de esta banda que te contaba, Los Impressions, emprendió una carrera solo que lo convertiría en uno de los músicos más populares de la década gracias a discos como Curtis, Roots, Back to the World y la banda sonora de Superfly, ¿no? Pero, Maca Hansen.
No, ¿qué pasó?
Tenía 48 años Curtis Mayfield y llegó a tocar a Brooklyn, ¿no? Iba a tocar ahí en Brooklyn. Estamos hablando del 13 de agosto del año 1990. y estaba en la prueba de sonido de su concierto. Era una tarde lluviosa, había muchos vientos, ¿no? Y una de estas ráfagas derribó la plataforma de iluminación.
No.
Curtis Mayfield quedó atrapado debajo con la columna partida en tres partes, ¿no? Y eso le implicó quedar tetrapléjico, o sea, paralizado del cuello para abajo por completo. Lamentablemente, ese hecho lo apartó por completo de la vida pública hasta su muerte, casi 10 años después, en el año 1999. No sabemos si este hecho tan dramático y trágico de alguna manera le restó presencia, ¿no? Yeah. Y de alguna manera ese largo periodo de ausencia en el mundo de la música como que tendió a invisibilizarlo, ¿no? Pero los más grandes, los más expertos y los que más saben siguen instalando al señor Curtis Mayfield como, si no el más, uno de los más grandes del soul y del R&B por los siglos de los siglos.
Tremendo. ¿Me produce a mí? Yo lo conocí por el señor Kanye West, nada que ver, pero como que...
Sí, ¿no? Claro.
Pero tremendo. Qué pena, ¿por qué pasan estas cosas?
Qué terrible, ¿no? Las canciones de Curtis Mayfield han sido sampleadas hasta el hartazgo por el mundo del hip hop. O sea, tú cachai que hay un montón de bases que uno escucha en el hip hop y que pertenecen muchas al gran Curtis Mayfield. Así que lo recordamos en el día de hoy, querida Maca Hansen.
No...
Nos vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
¿Y esto?
Esto es una rareza. Presidential skeleton. I won't sign the bill. Estamos escuchando la voz de Allen Ginsberg, uno de los poetas claves dentro de la generación beat de los años 50 y los años 60, por supuesto, ¿no? Amiguito de Jack Kerouac, de Neil Cassidy y toda esa pandilla que fue tan importante, particularmente en el mundo de la literatura, William Burroughs y todos ellos. Pero queremos poner foco hoy día en Allen Ginsberg porque nació un día como hoy, del año 1926. Lo que estamos escuchando en el fondo es una colaboración que Allen Ginsberg hace con Paul McCartney, un tema que se llama Ballad of the Skeletons, en donde toca a McCartney y Ginsberg como que recita o pseudo canta sobre esa base. Un artista muy completo, ¿no? Un tipo que formó parte de la cultura pop por excelencia de aquella época. Se convirtió, ¿no?, a las figuras más destacadas de la llamada generación beat, ¿no? Nació en el seno de una familia judía en New Jersey y desde pequeño Allen Ginsberg manifestó una sensibilidad muy poco habitual para ser tan pequeño, ¿no? Y un gran interés por la poesía y la literatura en general. Estudió en la Universidad de Columbia en New York City, que fue la cuna justamente de este lote de los beatniks, ¿no? Estaba tan solo un curso antes, el tipo estuvo muy poco en la Universidad de Columbia, a pesar de ser un escritor muy connotado, un tipo muy ligado a las vanguardias de aquella época, pero era loco, y era medio flojo, pero ahí conoció a Jack Kerouac y a William Burroughs. La misma universidad, ¿no? Se juntaban ahí a filosofar, a beber fundamentalmente también. Y ellos iban a formar el trío como fundamental, ¿no? Kerouac, Burroughs y Ginsberg de la generación beat. Habían otras personas que habían estado como en un principio, ¿no? Pero uno se fue preso por haber matado a una persona, un tipo que se llamaba Lucien Carr, ¿no? Que era parte ahí del grupo curso, pero se fue preso y se desvinculó como de este lote, ¿no? Pero ahí llegó Neil Cassidy, que también era un compañero de ellos, que
conformó, que fue parte de este lote, ¿no? Tan fundamental para cierta época, para cierto momento de la literatura gringa, que tuvo su rebote en todo el mundo, ¿no? La poesía de Ginsberg estaba muy influida por el romanticismo y por la cadencia del jazz. Este era un lote que vibraba con el doo-wop, con Charlie Parker, con John Coltrane, con Miles Davis, e hicieron a ese género parte de su literatura y de sus historias, ¿no? Este tipo practicaba budismo también, ¿no? Budismo Kangyu. En algún momento conoció como a un gurú en New York City, a donde llegaban todos estos tipos a vender sus pomadas en aquella época. Imagina, estaba hablando de los 60, ya se estaba empezando a experimentar con LSD, con drogas lisérgicas, que consumió de manera casi fanática Ginsberg, ¿no? Y este mismo lote. Es un heredero de alguna manera de William Blake, de Walt Whitman y de Federico García Lorca, fíjate. Él se declara un gran admirador de la poesía de García Lorca. Bueno, era un tipo, como te contaba, muy ligado a las filosofías orientales, y tiene un poema llamado Aullido, que se conoce mucho por la frase con la que parte, ¿no? He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Así parte este poema, que es una frase muy típica que han ocupado muchos y muchas después, ¿no? Para hablar de la generación y del lote del cual les tocó como participar, uh-huh, o pertenecer. Claro. Y este poema lo hizo planetariamente célebre, ¿no? Era una obra muy cruda como en su lenguaje, súper explícita, que era el rollo más bien de los beatniks, ¿no? Que era como vivir la vida loca sin hacer muchas concesiones ni suavizar el lenguaje en ningún lugar, ¿no? De hecho, poco después que se publicó este poema en el año 56, hay algunas editoriales, por ejemplo, que empezaron a prohibirla, ¿no?
No.
Entonces aparecieron muchos defensores apoyándose en la primera enmienda de la Constitución gringa, y ahí Allen Ginsberg tomó una relevancia y un conocimiento mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Pero te quiero contar algo. Hay un episodio chileno en la vida de Ginsberg.
¿Qué hizo?
En 1960, los poetas chilenos Gonzalo Rojas y Nicanor Parra organizaron un encuentro literario en la ciudad de Concepción, y Allen Ginsberg fue invitado, ¿no? Junto a otras reconocidas figuras de las letras gringas, como el argentino Ernesto Sábato, Miguel Arteche y Volodia Teitelboin andaban por ahí también. Y durante esta visita, Ginsberg conoce a la destacada y polémica poeta Estela Díaz.
Ya.
¿No? Muy famosa en toda esa generación, amada por todos ellos, ¿no? Y al parecer habría establecido una relación más allá de la amistad con ella, ¿no? Durante esos días en que estuvo por estos lares. Y 8 años después de que estuvo en Chile, Ginsberg le envió como una correspondencia un poema de agradecimiento a Díaz, ¿no? Entonces le dice: thank you, viva la marihuana, viva Priapo, por favor amo puedo tocar su mejilla, por favor amo puedo arrodillarme a sus pies, por favor amo puedo aflojar sus pantalones azules, por favor amo puedo mirar su vientre de vello dorado, por favor amo puedo bajar suavemente sus calzoncillos, por favor amo puedo tener sus muslos desnudos frente a mis ojos, por favor amo puedo sacarme la ropa bajo su silla, por favor amo puedo besar sus tobillos y su alma. Ese es el poema que le mandó Estela Díaz a Allen Ginsberg, este poeta, este beatnik, que está de cumpleaños un día como hoy, ¿no? Nació el 3 de julio de 1926, una figura fundamental para la cultura pop y para la literatura norteamericana, sin duda, al haber formado esa parte de esa famosa... ese famoso lote de desbordados, de locos lindos, se podría decir.
De locos lindos. No conocía la historia, Iván. Tremenda.
Oh. Allen Ginsberg, muy interesante. Vamos a la siguiente estación, mira.
Vamos,
Próxima estación.
Ya, vamos a pasar rápido por acá.
Ya.
lo queríamos destacar porque el 3 de junio del año 1989 llega al número uno en los Estados Unidos The Raw and the Cooked, de los Fine Young Cannibals. ¿Tú te acuerdas de esta banda?
Recuerdo la canción, más no la banda. Me acuerdo del na, 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 na. Me acuerdo como cara. Sí, ahí lo tengo, ahí está. Que no se vaya,
sí,
no
estamos,
se vaya.
Estamos escuchando You Drive Me Crazy, que es uno de los tantos singles que tuvo este disco. Tuvo cuatro singles. Estos tipos habían sacado un primer disco donde no había pasado mucho, pero los críticos le reconocían cierta como originalidad en su forma de hacer música, ¿no? Los tipos mezclaban como el soul de Motown con el rock, con el funk, con el beat británico y el pop, ¿no? Eran una mezcla bien particular, un pastiche que muchas veces se lo vincula con el mundo del One Hit Wonder, ¿no? Ah. Y hay algo de eso, pero no es One Hit Wonder, es como Four Hit Wonder, porque yeah. tienen más canciones que fueron muy destacadas. Pero este tema y el que vamos a escuchar luego dejaron la patá.
Sí,
la
sí.
patá.
Me acuerdo de este.
Claro, esto es una banda de pop rock inglesa que se formó en Birmingham, en Inglaterra, en el año 1984, pero justamente su brillo viene a propósito de este disco, The Raw and the Cooked, que tuvo como productores súper connotados, un productor que trabajaba con Prince, ponte tú, ¿cachai? Como que era una banda que sorprendió, como en su momento, y sorprendió particularmente con este segundo álbum, que se robó absolutamente todas las miradas. De hecho, el vocalista de la banda, en algún minuto, no sé si te acuerdas, pero fue sindicado como el hombre más bello del mundo.
No, busco inmediatamente.
Sí, búscalo porque tiene un rostro muy particular. No es un rostro muy común, muy habitual. Es una cara bastante curiosa. El tipo tiene una ascendencia muy mezclada. Es como medio africano y asiático, ¿no? Tiene como esa mezcla. Si tú ves esta foto te vas a dar cuenta.
Ah, que tiene como una entrada mucho por ambos lados. Hace que el pelo como que esté como en B, como si fuera...
Claro.
Vegeta, perdón.
Claro, y llamaba como mucho la atención de la gente del mundo de la moda de aquella época. Entonces fue súper como modelo de algunas marcas y todo el rollo. Pero bueno, queríamos destacar la salida de este disco, que sin duda se transformó en un fenómeno pop en aquella época. Y claro, hizo algo que no era nada fácil, que es ser número uno al otro lado del charco, ¿no? Donde habían grandes exponentes de la música en ese minuto. Así es que los queríamos destacar, Fine Young Cannibals, un día como hoy sacó The Raw and the Cooked. Y lo recordamos acá en El Viaje en el Tiempo. Esta es la última estación.
Próxima estación.
Hablar de él.
Vamos a hablar de él porque el 4 de junio del año 2009 faltaba poco para que llegara el mediodía en Bangkok. La mujer golpeó la puerta de la habitación 352 del Swiss Hotel Nailert Park Hotel. Nadie respondió. Insistió. Después de unos minutos abrió con su llave. Apenas dio dos pasos y quedó inmóvil. No pudo gritar, tampoco salir de ahí para dar aviso a sus jefes. Solo cerró los ojos y dejó caer al piso los elementos de limpieza que llevaba en la mano. Del placar de la habitación colgaba un hombre desnudo. Estaba muerto. La piel viraba del gris a un morado pálido. Tenía las manos atadas y la cuerda que apretaba su cuello también envolvía su miembro viril. La mujer no lo sabía todavía, pero ella conocía a ese hombre. Lo había visto muchas veces en televisión. La policía tailandesa determinó que David Carradine había muerto al menos 12 horas antes del hallazgo de su cuerpo. Primero se especuló con que se había tratado de un suicidio. La puerta cerrada por dentro, el ahorcamiento, el historial de problemas del actor. Hasta se pensó en un asesinato, pero los investigadores dijeron que no había rastros de una segunda persona en el lugar. Luego de la autopsia, la conclusión fue otra. David Carradine había muerto mientras practicaba la autoasfixia para incrementar su placer sexual. Ni suicidio, ni asesinato. Un accidente de alguien que vivía al límite. La familia Carradine envió a un experto para que investigara el caso. El especialista llegó a una conclusión similar a la que había llegado la policía de Bangkok. No se había tratado de un suicidio, aunque dejaba abierta la posibilidad de que no hubiera estado solo en el momento de su muerte. Se habló de unas huellas de calzado que no eran de David y de que las ataduras de las manos era imposible hacérselas a sí mismo. Su mujer, la cuarta y penúltima de su historia, años después publicó una memoria centrada en los años que compartió con el actor. Allí contó que a David le gustaba el bondage y que él le enseñó el poder de la asfixia para incrementar el placer, pero que era una práctica que no realizaba solo. David Carradine fue una estrella televisiva, protagonizó un éxito perdurable como Kung Fu, que tuvo una audiencia increíble en sus primeras temporadas y una larga vida en todo el mundo gracias a las repeticiones que se mantuvieron en el aire durante décadas. También actuó en películas de Martin Scorsese, de Roger Corman e Ingmar Bergman. Pero nunca pudo terminar de afianzar su carrera. Después de su gran momento de esplendor, a excepción del regreso de Kung Fu a la televisión y su comeback cinematográfico con Kill Bill de la mano de Quentin Tarantino, un resucitador de carreras por excelencia, realizó más de 200 participaciones televisivas y cientos de películas menores y olvidables. Sobre él pesaba la sombra de los excesos, del carácter inestable, del clima siempre incómodo en el set. Sin embargo, cada vez que aparecía en pantalla aportaba su prestancia, una rara potencia calma e inquietante que funcionaba como un imán para la cámara y para el espectador. Estamos escuchando de Kung Fu, querida Maca Hansen.
David,
David, esto fue una locura. Lo convocaron en el año 1972 para el casting de un telefilm, ¿no? Era la historia de un hombre con sangre china y norteamericana que, convertido en el monje Shaolin, recorría el oeste americano, ¿no? Faltaba muy poco para el comienzo del rodaje y no encontraban a la al actor, ¿no? Uh-huh. Se pasó por varias grandes estrellas, habían probado todo tipo de intérpretes de origen asiática, incluso Bruce Lee pudo ser Kung Fu, pero finalmente optaron por David Carradine, ¿no? Que lo interpretó genialmente, trabajó durante mucho tiempo, estuvo como 10 años en el aire, fue un exitazo, pero fundamental, ¿no? Y la serie dejó de emitirse en el año 75. Los motivos fueron varios. David Carradine estaba cansado y quería irse al cine, ¿no? El programa había dejado los primeros lugares del ranking, uh-huh. Ya no era la novedad que fue, ¿no? Una de las causales fue que la cadena había cambiado el horario en diversas oportunidades, pero la principal fue un incidente muy publicitado que afectó la manera en que David Carradine fue visto por el público. Escuchen esto. Una tarde de 1975 salió de su casa y paseó por el barrio. El problema fue que venía a experimentar con peyote, estaba desnudo y acosó a dos chicas. Se les tiró encima y las acusaba de ser brujas. También rompió los vidrios de una casa e ingresó en ella. La policía lo encontró sentado en el piano de su propia casa, todavía desnudo y con las teclas ensangrentadas. Tuvo una gran oportunidad con Kill Bill, ¿no? Participó en dos de las entregas de Quentin Tarantino. Y claro, tal como había pasado con Travolta y Pulp Fiction, su carrera iba a levantar, pero no sucedió. Otra vez David Carradine, a propósito de la cantidad de hijos que tenía y la cantidad de mujeres que tenía, tenía que aceptar cualquier tipo de proyecto y participar en películas que no merecían su presencia realmente. Las deudas, las adicciones, ¿no? Fueron pan de cada día para David Carradine, ¿no? A su muerte había una docena de proyectos en los que había participado y todavía no se habían estrenado. Un día como hoy, Maca Hansen murió en Bangkok, el actor estadounidense David Carradine.
¡No! ¡Bill! ¿Por qué?
I wanna kill Bill.
¿Con esta terminamos el viaje?
Con esta terminamos el viaje, compañera querida.
Ay, que tenía ahí una más.
Pero nunca alcanzo, siempre me paso de vuelta y de entusiasmo.
Yo también. Bueno, pero está tremendo, tremendo. Historias que no conocíamos, otra que necesitábamos más información, por sobre todo